Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando. La verdad es que sin entrar a opinar, no serían los lunes iguales.
¿Verdad que no? Bueno, pues íbamos a hablar hoy del riesgo que está corriendo este país desde hace ya mucho tiempo, no los últimos tiempos, sino yo creo que ya hace muchos años, de la separación real de los poderes constitucionalmente instituidos, que son tres, ¿no? Pero fíjate, antes de entrar en la materia que nos ocupaba hoy, a mí me preocupa mucho también una cosa que estoy viendo, no solamente en el Partido Socialista Obrero Español, y que hace muchos años a mí me apetecía de que se instaurara, ¿no? El modelo del PNV, donde el poder orgánico de un partido político no tiene confluencias ninguna, ni coincidencias ninguna con los cargos públicos que ese mismo partido ostenta. Ese modelo que el PNV lo lleva aplicando durante muchísimos años y que hasta ahora no le ha funcionado mal, se ha perdido completamente. Y el Partido Socialista este fin de semana nos ha demostrado que no hay un contrapeso interno. Si antes había alguna duda, ahora ya queda claramente manifestado de que la Ejecutiva Nacional del PSOE es el gobierno, no es otra cosa.
Bueno, la verdad es que sociológicamente vienen de procesos distintos ese modelo del PNV al resto de los partidos. No te diría el Partido Socialista, sino el resto, ¿no?
Solo el
El
PNV lo hace, ¿no,
partido,
Antonio? Yo
claro,
no conozco a otro partido, solo el PNV.
no. Pero ¿por qué la propia peculiaridad de la constitución del PNV y su implantación en el País Vasco hasta los próximos resultados que tenemos esa duda de si Bildu puede, digamos, acaparar ese protagonismo que esperemos que no, ¿no? Pero el PNV tiene una implantación en el País Vasco que le permite que la organización esté por encima de los cargos públicos y de cualquier liderazgo, ¿no? El liderazgo no es de la persona que ostenta cuando han estado del Lehendakari, sino un organigrama, un grupo de personas que, digamos, están en una segunda o tercera fila. Y son quienes realmente marcan la pauta de ese líder en apariencia que va diciendo lo que ya le ha dicho el aparato, no a la inversa. Pero es un caso único en España, ¿eh? La verdad es que es para estudiar porque todo tendría sus pros y sus contras, pero como muy bien dices tú, al PNV le ha ido muy bien y de hecho hay personajes que han tenido una relevancia muy importante, como Lehendakari y bueno, el Euskadi Buruk Batzar los ha quitado sin ningún tipo de problema y el partido se ha mantenido. Tiene su lado positivo en el sentido de que no pasaría lo que estamos viendo en el Partido Socialista, que cuando hay un líder muy carismático, en este caso tampoco es que sea carismático, pero hay un líder que ostenta el poder absoluto en todas las fases del partido, te cambia el partido entero por una sola persona, ¿no? Eso en el PNV sería impensable, ¿no? O sea, tendría que cambiar primero las estructuras para cambiar el resto, ¿no? Nunca una persona cambiaría la idiosincrasia del PNV. Por otro lado, el lado negativo podría ser, pues, bueno, que estaría controlado la acción política por tecnócratas que probablemente no tengan esa base pública que puede tener un líder, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, pero viendo la actualidad del Partido Socialista, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el modelo del PNV sería muy bonito que lo exportaran al resto de los partidos políticos del ámbito español, ¿no?
Los contrapesos de poder en cualquier institución son importantísimos, hasta los consejos de administración de las empresas, los accionariados minoritarios tienen su cuota de poder y tienen sus derechos para que no los pisoteen los mayoritarios. Hasta en el ámbito empresarial, ¿no? Pues no estaría de más que los afiliados pues tuviesen algún tipo de voz y de voto en las estructuras de sus partidos políticos. Pero bueno, eso cada cual que se afilie donde quiera. Yo no me puedo afiliar al PNV, pero ya me gustaría.
Sí. Bueno,
Por la
realmente.
organización, ¿eh? No por el contenido político, por la organización, la manera de organizarse que tiene ese partido.
Claro, pero habría que entender que los afiliados, los simpatizantes de un partido político, al menos tienen que tener la libertad de ofrecer su punto de vista, ¿no? Otra cosa es que, como todas las estructuras, en todas las facetas de la vida, cuanto más estructurado esté un grupo de personas, tendrá más posibilidad de llegar con éxito a la finalidad. Pero bueno, lo que estamos observando en el Partido Socialista lo que nos lleva es a pensar que esos afiliados no tienen la libertad, ¿no? Están como acogotados por un poder omnímodo que lo abarca todo y que incluso, bueno, pues te perjudica en tu propia libertad de opinión en cualquier tema que, digamos, no esté en consonancia con el dictamen que está estableciendo el líder, ¿no? Y eso es lo que no sería nunca viable en un sistema como el del PNV, ¿no?
Y en otros países de Europa, que también deberíamos de mirarnos en ellos para ver cómo evolucionan las democracias y qué libertad se tiene en los partidos políticos, que es diferente. Y además, constitucionalmente, aquí nos lo dice también, que los partidos son los vehículos para la participación ciudadana. Y si cuando te metes en un partido político, te metes en un corset, la cabeza a dirección única, las orejeras puestas delante de los ojos, y como te muevas de ahí, mejor te vas.
Pues, claro. Pero hay que reconocer que es la propia peculiaridad del español, ¿no? Necesitamos a alguien que nos empuje, ¿no? Un líder, no sé, siempre ha sido así y creo que no estaríamos acostumbrados a trabajar en equipo, pues como pueden hacer los anglosajones, ¿no? Bueno, es toda una cultura, la verdad, que con sus pros y sus contras, pero es bonito el pensar que puede hacerse las cosas de otra forma, ¿no?
Y además que algún diputado de algún partido político presente un recurso al Tribunal Constitucional porque le han agredido sus derechos constitucionales a la hora de votar en el Parlamento cuando vota en contra de lo que dice su grupo político. Es decir, el día que eso pase, pues empezaremos a lo mejor a ser conscientes de que estamos haciendo cosas en el Congreso de los Diputados en contra de lo que dice la Constitución.
Claro, exactamente. Es que, por ejemplo, eso también sería impensable o casi impensable en un sistema como el americano, ¿no? En el que cada representante representa a su estado, ¿no? No tanto a su partido, sino a los intereses de su estado.
A los que lo han votado. Pero,
claro, en el sistema español, pues ya te digo, como decimos antes, eso es impensable. Y, bueno, tendremos que madurar un poco esa idea de libertad del representante en cuanto a representante de una zona en concreto, ¿no? Bueno, yo no creo que ningún socialista de Andalucía o de Extremadura, por decir algo, esté de acuerdo con estas concesiones que se hacen en total desigualdad en alguno de los territorios de España frente a los propios de ellos mismos, ¿no? De Andalucía o de Extremadura, de Castilla y León o cualquier otro, ¿no? Pero aquí es impensable que un diputado extremeño del PSOE diga, oye, no le des esto a Cataluña, que...
Los rodalíes están muy bien, ¿no? Pero mándame un tren para Extremadura que tardamos 6 horas en llegar a Madrid.
¿Eh? Efectivamente. Y esa es la falta de libertad que existe en este momento. O sea, un diputado extremeño, vamos a seguir con el ejemplo, totalmente incapacitado para exigir a su propio gobierno que le dé una serie de migajas como contraposición a otras concesiones que hace a otros sitios. Entonces, por lo tanto, la desigualdad se fomenta incluso desde el propio seno de los partidos, ¿no? Pero bueno, es el Partido Socialista y se puede esto extrapolar a cualquier otro partido de ámbito nacional, que pasa lo mismo.
Exactamente igual. Bueno, pues vámonos al tema que queríamos tratar hoy, es que si está en riesgo, como dicen algunos, que está en riesgo la integridad de España, yo creo que esto sí que está en riesgo, y es la división de los poderes separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y además que eso conlleva, y en esto estoy muy de acuerdo contigo, que dependiendo de dónde se produzcan los delitos, la justicia no va a ser igual para todo el mundo, ni las consecuencias de incumplir la ley.
Sí, efectivamente. Y nos estamos acostumbrando a un eslogan de Goebbels, ¿no? O sea, di mil veces repite una misma mentira y parecerá una verdad, ¿no? Entonces, hemos entrado en una dinámica en la que no conocíamos, ¿no? En España no conocíamos ese ataque al sector judicial en global y en concreto incluso señalando a determinadas personas por parte de miembros del gobierno de España, ¿no? Y eso se está acumulando constantemente, goteo a goteo, y yo creo que la sociedad va asimilando en algún concepto esa repetición y estamos dejándonos un poquito al margen la defensa de esa división de poderes tan esencial para la democracia, porque como tú muy bien has dicho, ante un poder hay que contraponer otro poder, por lo menos para que ninguno de los distintos poderes pueda ir por libre y bueno, se pueda defender en global la libertad de todos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los ataques del gobierno al sector judicial, bueno, con las injerencias en la Fiscalía General del Estado y otros medios que pueden ser más o menos legales, y otros, como estas manifestaciones de la vicepresidenta últimamente, pues aleatoriamente, de una forma muy pública, pues está llevándonos a un sistema que está, digamos, poniendo en peligro esa división de poderes tan, tan imprescindible, ¿no? Y realmente la sociedad nos estamos dejando llevar. Y yo, cuando te planteaba este tema, pues, bueno, me encanta leer novelas históricas, y sobre todo muy centradas en Roma, y los cambios de sociedad y de sistemas, digamos, extrapolando el modelo de la antigua Roma, no se hacían de un día para otro, ¿no? Se hacían progresivamente, sin que la gente fuera consciente de que todo estaba cambiando, ¿no? Y creo que estamos viviendo una época así similar, ¿no? Granito a granito vamos cambiando tanto las cosas que cuando nos queramos dar cuenta va a ser tarde para recuperar lo bueno que teníamos, ¿no? Y la división de poderes es algo esencial, que creo que estamos perdiendo la noción de que hay que preservarlo por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Se hacen manifestaciones, pues bueno, que yendo al límite de lo jurídico, pues bueno, yo creo que tendrían que tener algún tipo de contrapartida, en el sentido de bueno, que alguien no puede menospreciar a un juez porque no está de acuerdo con su sentencia, y sin que pase nada, ¿no? Sin que eso sea simplemente una noticia que viene y va, ¿no? Creo que estamos dejando como sociedad que el aparato organizativo gubernamental se extienda al resto de los poderes del Estado de una forma dramática, ¿eh?
A mí me preocupa mucho cuando se habla de jueces progresistas, de jueces conservadores, ¿no? Y no que una persona critique una sentencia judicial desde el ámbito jurídico, ¿no? Sino que se desacredite a la persona, que se cuestione su independencia, que se cuestione si está al servicio de un partido político. Y esto, además, que lo hagan miembros del gobierno de España, aludiendo a que el Partido Popular tiene secuestrado el Poder Judicial en aras de beneficiarse al Partido Popular. Cuando, si yo no recuerdo mal, cuando pasó lo de la Gürtel, nadie dijo que había lawfare. O cuando el caso Púnica, nadie dijo que había lawfare. Sí, hay que respetar las decisiones judiciales y, desde luego, arrimar en las cuadras sardinas a la independencia del Poder Judicial como garantía de un sistema democrático sólido.
Sin duda, hay sentencias que nos pueden gustar más o menos de un juez o del conjunto, ¿no? Pero evidentemente la justicia tiene que estar por encima de cualquier otra cosa, y quien preserva que haya legalidad y que se cumpla la legalidad tiene que ser el Poder Judicial. O sea, lo que evidentemente no se pueden son incumplir sentencias porque el gobierno permite que en determinados sitios se cumpla o no se cumpla, y tampoco pues porque las decisiones de determinado juez o de un conjunto de jueces me vienen desfavorables a mí, criticar al sistema judicial, ¿no? Creo que eso entró Podemos por esa vía, pues porque no había límite, pero claro, el problema está cuando un partido ya más generalista y más sosegado, como viene siendo tradicional el Partido Socialista, asume esas mismas tesis y esas mismas formas de decirlo, ¿no? Creo que realmente el sistema judicial tiene que ir totalmente separado del resto de los poderes, y es verdad, cada uno podemos tener una ideología, pero calificar por sistema y dentro de una estructura de gobierno de los jueces a jueces progresistas y jueces conservadores es algo como si dentro del cuerpo militar dijéramos, bueno, pero estos son, dentro de una cúpula militar hubiera un grupo que fueran los militares de derecha y los militares de izquierda. Es impensable, ¿no? O sea, los militares pensarán como quieran y votarán lo que quieran, pero institucionalmente son militares y nada más, ¿no? Pues a los jueces habría que dejarles esa libertad para que no los calificáramos con unas siglas o con otras, ¿no? Es un grave error que estamos permitiendo como sociedad. Ya digo, la culpa realmente es de la sociedad, ¿no?